tiempo se publicó un libro llamado Paco y Eva, las vidas paralelas de Evita Perón y Paquito Yamandreu, y estamos en línea ahora con Adrián Melo, que es escritor, sociólogo, periodista y es el autor de este libro que fue publicado por Aurelia Rivera Libros. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido a la mañana de la Radio Pública.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Martín, y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, a nosotros nos encanta hablar de Evita, nos encanta también recordar a Paquito, que son, bueno, dos figuras que están como muy acerenciadas en el imaginario social. Y la primera pregunta con la cual queremos abrir esta conversación es, bueno, preguntarte qué tenían en común esta piba que llegó de los toldos y que marcó la historia argentina como muy pocas figuras en la historia, y Paquito, que también fue muy importante de alguna manera, que también venía de un pueblo y que se encontró con Evita y que de alguna manera eso también le terminó cambiando la vida, tanto a él como a Evita, ¿no? El haberse conocido. ¿Qué tenían en común ellos dos?
Mira, la idea del libro surge sobre todo también en el 2019, cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Evita. Investigo y me di cuenta que el Paquito nació también en el mismo año, nació en el mismo año de 1919. Entonces me parecía, bueno, 1919 también es un año tristemente célebre en Argentina porque es el año de la Semana Trágica, ¿no? Como la primera represión contra los obreros del siglo XX que quedó en la memoria colectiva. Entonces me parecía muy sintomático que justamente en 1919 nacieran dos personajes que iban a ser emblemáticos de dos sectores que han sido socialmente relegados, ¿no? Paquito va a ser emblemático, va a ser convertido en un ícono de los gays y Evita, por supuesto, de las y los trabajadores, de las mujeres, de los niños. Entonces, bueno, me parecía que parecían dos figuras redentoras en ese mismo año, 1919. Y como vos bien señalabas, ¿no? Los dos nacen en pueblos a 300 kilómetros, más o menos, de la ciudad de Buenos Aires. Los dos sufren el insulto desde la niñez, Paquito por marica y Evita por ser hija natural primero y después por ser actriz, que en la época era considerado casi como ser una prostituta. Y los dos, para unir desde el punto fundacional, se construyen primero varias identidades, ¿no? Evita nace como Eva María Ibarguren, porque realmente el padre Juan Duarte nunca la reconoció, ¿no? Pero en algún momento también va a ser pensada como Eva Duarte, en algún momento va a ser pensada también, se va a invertir, ella nace como Eva María, y va a llamarse María Eva Duarte, pero va a querer también que el pueblo la llamara Evita, ¿no? Diferentes identidades. A Paquito le pasa lo mismo, nace como Francisco Vicente Jaumandreu, y después en otros lugares va a aparecer como Frank Yamandreu, se va a quitar la U y va a ser superado Paquito Yamandreu. Entonces, me parece que esto también de tomar diversas identidades es intentar ser otro, ¿no? Intentar también unir ese instinto fundacional. Y como bien decías, Martín, ¿no? Los dos huyen de los pueblos, de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad, para construirse un mundo a su medida, ¿no? Paquito, vienen a la ciudad de Buenos Aires justamente, Paquito para ser diseñador de moda y Evita para, primero para ser actriz, después el destino le va a tener asignado otras cuestiones. Y cómo los dos, a partir de su punto fundacional, me parece importante cómo construyen esos mundos increíbles en su medida, ¿no? Paquito, un mundo de trapos, se va a ser sumamente conocido como diseñador de moda de las estrellas del cine argentino, ya en 1942 viste a Fanny Navarro, a Elsa O'Connor, a Juli Moreno, ¿no? Y bueno, y el mundo a su medida de obra social, de ayuda a las y los trabajadores y a las mujeres y a los niños que va a construir Evita, por supuesto que es innegable, ¿no? Luego construyen una identidad orgullosa a partir de un centro fundacional.
Adrián, queremos preguntarte específicamente por ese traje Príncipe de Gales, que es como un poco lo que la terminó transformando Evita después en ese ícono que todos y que todas conocemos, y que un poco Paquito se lo diseñó de alguna manera para que ella comience a transitar esa etapa de su vida política que fue junto al general Juan Domingo Perón, ¿no? Y después posteriormente ya en la Fundación Eva Perón y toda su obra vinculada justamente a los Cabecitas Negras. Pero, ¿qué significó el diseño de ese primer traje con el cual hoy todos y todas la reconocemos a Evita.
Sí, como bien señalás, ¿no? Casi como el principal, ellos se conocen más o menos en 1944, ¿no? Cuando ella era actriz, ¿no? Pero bueno, el legado más perdurable que le legó de Paquito a Evita, como bien señalás, el traje príncipe de Gales, ¿no? El traje sastre con lo que uno reconoce a la Evita que va atender a las filas humildes en la fundación, ¿sí? Sin embargo, hay un error ahí. Sabes que no se lo diseñó para la Evita política, sino que se lo diseñó para la Evita actriz, ¿sí? Uh-huh. Se lo diseñó justamente muchos años antes. Aparece una fotografía ya de Evita con el traje de príncipe de Gales para un cóctel de Radio Belgrano, pero fue bastante asociado justamente a la Evita más política, ¿no? Y es el legado quizás más perdurable. Sí.
Y después hay como otro hito también de los diseños de Paquito a Eva, que es el que le hace para ingresar al Teatro Colón, ¿no? Cuando Evita todavía no era la esposa de Perón, sino que era todavía su novia o su amante. Y eso para la clase alta, para la alta sociedad porteña, su llegada al Teatro Colón, bueno, significó como todo una afrenta. Vos por ahí decís en el libro que también fue una manera en la cual Paquito también desembarca, ¿no?, en ese espacio tan tan particular, ¿no?
Sí, a mí me parece el momento cúspide de la relación entre Paquito, ¿no?, y Evita, ¿no? Como vos señalás, ¿no? Le diseña un vestido negro, ¿no?, un vestido muy exuberante. Evita, bueno, además era muy bella y lo lucía muy bien, para que Evita baje las galas el 9 de julio de 1944. Todavía no estaba casada con Perón, sino era la amante de Perón, y eso constituía todo un escándalo para los sectores privilegiados que suelen ser los asiduos al Colón. O sea, yo creo que tanto Paquito como Evita sabían, ¿no?, el escándalo que iban a montar, y se habrán caído, yo siempre digo, se habrán reído como locas, ¿no?, mientras tenían el vestido y mientras estaba el vestido y pensando en los efectos que podían causar. Y también esta cuestión, ¿no? Evita entra en ese lugar que no le estaría concedido, ¿no?, a una hija natural, a una persona humilde. Entonces hay una reivindicación ahí social en esa entrada al Teatro Colón, y yo creo que Paquito también entró, ¿no? Hay algo de justicia poética ahí también, ¿no? Paquito, de cierta forma, al entrar su vestido y al entrar su diseño, también entró en el Teatro Colón. Entonces me parece como el momento poético y la complicidad amistosa más fuerte entre ellos dos.
Adrián, yo sé que vos sos un estudioso de tanto de Evita como de Paquito Llamandreu, de lo que fue su historia, su vida, y ahora te voy a hacer la pregunta inversa: ¿cómo influyó Evita en Paquito Llamandreu, en su historia?
Yo creo que, bueno, y acá voy a tomar lo que señala el compañero Fernando Noy, ¿no? Yo creo que en algún punto Paquito se sintió identificado con Evita, ¿no?, con una persona también como él, que había sido injuriada, ¿no?, como habíamos dicho antes, el por marica, a que le decían puta, le decían puto, y quiso ser ella, ¿no? Yo creo que eso, yo creo que también, en cierta forma, y eso no inhabilita a Paquito, sino que al contrario, lo engrandece. Yo creo que él construyó una idea de una amistad más fuerte, inclusive, de la que existió entre ellos. Sí, yo creo que muchas de las cosas que cuenta Paquito en La cabeza contra el suelo, que es su libro de memoria de 1935, son mentiras, pero son imágenes tan bellas las que cuentan, inclusive de la amistad de ella y Paquito, que si no, de Paquito y Eva, que si no fueran ciertas, yo siempre digo, me gustaría hacerlo. ¿Sí? Yo creo que lo escuchó en el sentido de pensarse a sí mismo también como orgulloso. Claro. Como también, como construirse también un mundo de su propia creación. Y yo creo que ese impulso también es el que le hace en 1975, fíjate, ¿no?, un año antes de que se desate el terrorismo de Estado en Argentina, en pleno proceso también de la AAA, él escribe un libro, que es Las Memorias, la cabeza contra el suelo, que es un libro de memoria, donde se define orgullosamente homosexual, donde describe levantes callejeros, donde conforma toda una familia de varones, conformados por sus mayordomos, son compañeros, amigos, ¿no? Los viven todos juntos en la vivienda. Entonces, piensa que, yo siempre digo, ¿no? En los años 80 no había muchos gays que se presentaran públicamente como gays. Estaba Carlos Jauregui, uh-huh. Estaban las canciones donde se identificaba de Federico Moura, estaba Papito Chamandeu y no mucho más. Entonces, ¿qué es eso incluso? En poder pensarse como alguien orgulloso, ¿no? Orgulloso de su propia vida.
Hola Adrián, ¿cómo estás? Lucía, te saluda. Te quería preguntar, en realidad siempre me interesa a mí particularmente como pensar todos los mundos que convivían en la figura de Eva, de que convivieron en su corta vida, ¿no es cierto? Y bueno, y pensaba escuchándote un poco en esto, ¿no es cierto? Digamos, ella tildada de puta, el Paquito tildado de puto, digamos de alguna manera como algo peyorativo, ¿no es cierto? Y Eva también casada con un militar, con alguien que venía de una formación del ejército y con una formación, digamos, eclesiástica muy fuerte. ¿Cómo convivían esos mundos en esa época?
Hola, ¿qué tal, Lucía? Sí, coincido. Yo siempre digo que el matrimonio entre Evita y Perón fue no solamente muy subversivo, sino casi fue un matrimonio peronista, un matrimonio justicialista, inclusive te diría, ¿no? Casi un matrimonio que hace justicia social, ¿no? Y que parece casi de justicia social y casi de un cuento de hadas, ¿no? Una mujer humilde que termina casada con el máximo representante, ¿no?, del poder en Argentina. Yo creo que en ese sentido Perón la amó muchísimo y que fue muy valiente, ¿no?, al poder casarse con alguien que te digo, ¿no? Que en ese momento la profesión de actriz estaba completamente denigrada, que era hija natural, me parece de una subversión, te digo, completamente impresionante, ¿no? Lo seguiría siendo ahora, pero intentémoslo en los años 40. Me parece extraordinario y me parece que se amaron muchísimo mutuamente.
El libro se llama Paco y Eva, las vidas paralelas de Evita Perón y Paquito Chamandreu. Estamos charlando con Adrián Melo.
Ya lo queremos leer, ya
sí,
mismo.
Sí,
ya,
sí, yo lo recomiendo. Es de Aurelia Rivera Libros. Adrián, vos me vas a corregir, el libro ya va por la segunda edición.
Sí. Bien. Estaba por la segunda edición.
Bien, y se consigue fácilmente, doy fe de eso, escribiendo la editorial. Seguramente aquí en Rosario algunos libreros, amigos y amigas, también van a pedir por esto después de esta nota. Esperemos que sí.
Claro que sí.
Esperemos que ahora te voy a rogar, que es el aniversario, le voy a rogar tanta Evita. Pero sí, le escriben directamente a la editorial, que bueno, que es en la página de la editorial, sí, lo va directamente. Y si ustedes me organizan un meeting de 20 compañeras, maristas, trans, uh-huh, y muchos peronchos, 20, yo voy para pasarlo.
Perfecto.
Lo hacemos acá en el diario. Lo hacemos acá.
Lo juntamos de taquito.
Sí, claro. Muchos más de 20 vamos a juntar, seguramente.
Bueno, Adrián, te tomamos el compromiso, la palabra. Te esperamos en Rosario para que vengas a presentar el libro y te agradecemos este ratito con la radio pública. Es un gusto enorme charlar con vos.
No, un placer, Martín, Lucía, sobre todo, bueno, charlar siempre con ustedes y charlar sobre todo en esta fecha tan emotiva, ¿no?, para las cineparalistas.
Miguel Pasarini también, que se ha sumado aquí a la mesa.
Estuve escuchando atentamente, nota muy interesante. Vamos a hacer la movida, que venga a presentar el libro acá, seguramente. Te dejamos un abrazo.
Un abrazo enorme para ustedes.